Retomamos el consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Vamos a seguir analizando valores, compañías. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo, si le parece, a ACS, pendientes de la publicación de resultados justo ahora al cierre. David, por técnico, ¿cómo está la compañía constructora y de servicios?
Vale, bueno, en ACS era el valor quizá más fuerte del sector, incluso adelantó a Ferrovial, o sea que muy, muy bien, muy fuerte, mucho momentum, pero aquí hay una vela de más a menos que invita a un poco de prudencia en cuanto al timing, ¿no? Riesgo de un descanso, quizá a la media podría ser. Es verdad que una vela no hace tendencia y además las velas tienen bastante, o sea, es una señal débil, digamos, ¿no? Una media no es lo más importante, desde luego, a nivel de probabilidad, pero sí que hay algún tipo de vela cuando tienen una sombra muy, muy alargada, superior o inferior, que te pueden dar alguna pista, ¿no? Entonces, aquí esta vela te marca cierta resistencia en 45-38 y después de tantísima subida, pues cierto riesgo de un descanso. Se me parece un poco, incluso esta es un poco más potente, a las dos que dejó aquí, por ejemplo, a finales justo del año pasado, que invitaban a un descanso, ¿no? Y finalmente sí que provocó un descanso en la subida. Y bueno, pues ahora podría pasar algo parecido. Entonces, riesgo de que pueda buscar la zona de la media. La media pasa por 40 euros. Y de perder esa zona de la media, pues sí que ya tendríamos una debilidad mayor. Pero lo normal, después de tantas veces funcionando, es que al menos, si cae desde tan arriba, al menos en una primera instancia, la media intente frenar un poco la corrección, si es que llega ahí, ¿no? Que ya digo que no lo descartaría. Ha sido, en anteriores ocasiones, la media un sitio donde se ha frenado en las correcciones y ha rebotado desde ahí con fuerza, ¿no? Veremos si ocurre otra vez, si vuelve a funcionar. O sea, que es un valor muy fuerte, muy alcista, pero que ha encontrado resistencia en estos nuevos máximos históricos y que parece que necesita consolidar resistencia en esos máximos 45-38 y soportes la media, muy importante, en el corto o medio plazo, pasa por 40 y luego 37,36, los 35,86 euros o los 33,94 euros.
Bueno, ha ganado la compañía hasta septiembre 489 millones de euros, un 13,6% más que en igual periodo de un año antes. Más cuestiones, por ejemplo, escuchamos a este otro oyente, David.
Buenas tardes. Me gustaría que analizasen dos acciones que compró últimamente el señor Warren Buffett y a ver si se podría entrar en ellas y a qué precio. Una de ellas es Chubb Limited con ticker CB y la otra sería Sirius XM con ticker SIRI. Pues nada más, muchas gracias, Pablo de Madrid.
Bueno, pues estas dos compañías, la primera, Chubb, en el NYSE, CB, su ticker. ¿Cómo está ahora mismo esta compañía por técnico, David?
Son dos compañías a nivel técnico opuestas, podríamos decir, ¿no? En el caso de Chubb Limited, pues vemos que está en tendencia alcista muy clara desde hace mucho tiempo, impecable desde el año 2009. Es verdad que con una caída muy dura, durísima en el 20, pero luego también la recuperó muy bien. Es decir, que desde 2009 la verdad que el comportamiento ha sido espectacular. Hablamos de una compañía que pasó de cotizar de menos de 30 dólares a 300, ¿no? Multiplicando por 10. Y ahora, bueno, pues tiene un primer soporte en la media, está consolidando un poquito, pasa por 270, la zona de la media, luego tendríamos los 250-63, los 237-27 o los 216-56. Muchos soportes por el camino en una hipotética corrección que podrían intentar detener la caída. Así que mientras no rompa la media, pues aquí de momento no hay ninguna señal de debilidad, ¿no? Aunque sí que es cierto que lleva mucha subida desde los mínimos, sobre todo de marzo del 20. Y en el caso de Sirius, pues aquí vemos que es lo contrario. Ha sido un valor muy débil desde los máximos del 2000. La caída es brutal, de hecho todavía tiene un drawdown desde los máximos del 95%. No sé si volverá algún día a los máximos del 2000. Por eso también siempre insisto en que hay que tener mucho cuidado con invertir en acciones, enamorarte y decir, no, yo hago buy and hold en acciones. Hacer buy and hold en acciones es muy peligroso porque puede haber un pico de ciclo en el que te encuentres pillado por muchos años o en algunos casos para siempre, ¿no? Entonces, no es lo mismo que los índices, que sí que los índices tienden a recuperar. Si vas a operar con acciones, diversificar casi es una obligación, porque alguna o hacer una gestión con stocks, porque si no, en alguna te van a pillar sí o sí y vas a perderlo prácticamente todo, ¿vale? Porque no es solo el caso de Sirius, hay cientos de ejemplos de valores que nunca han vuelto a niveles de hace 5, 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces, bueno, Sirius es un título muy débil, muy bajista. Es verdad que está en un intento de rebote. Me imagino que lo habrá visto barato. Tiene resistencia a la media, pasa por $29 y luego en máximos anteriores. La media ha sido resistencia en esos últimos ataques en $36 y en $40.80. Tiene un primer soporte muy corto plazo, que si lo pierde habría riesgo de cierta corrección. Es 25.60. Y luego tendría, obviamente, los mínimos de octubre, que sería $21.95. Yo, como analista técnico, ¿no? Pues me gusta más el gráfico de Chubb Limited que el de Sirius a día de hoy. Pero, claro, esto es una foto de hoy. Habría que ver cómo va evolucionando. A lo mejor la otra compañía empeora técnicamente, rompe la media a la baja y con un hueco bajista. Y, en cambio, aquí rompe la media con un hueco alcista y este mejora dentro de un mes o cuando sea, ¿no? Pero a día de hoy, pues este está mucho más débil que el caso anterior de Chubb Limited.
Vamos a echar un vistazo a una compañía, TMO, es el ticker de la empresa cotizada en Estados Unidos, Thermo Fisher. Es Diego quien nos dice que tiene una posición abierta bastante importante y que quizás pueda estar perdiendo coste de oportunidad manteniendo el valor. Las tiene compradas en $605, tiene una pérdida del entorno del 7%. Le da confianza a la empresa por su buena gestión y posición en el mercado. Pero no ha roto hacia arriba el rango lateral que venía haciendo y ha corregido sin romper ningún soporte importante. Bueno, ¿quiere saber qué opina de este valor? TMO.
Bueno, yo sí puedo hacer una pequeña puntualización y que no se ofenda a nadie, pero yo no confío en ninguna compañía. Vale, o sea, para mí una empresa vale de cero a infinito y entonces lo que me dedico es a intentar operar a favor de la tendencia, intentar coger un tramo de subida cuando hay probabilidades de subida. Y obviamente cometiendo errores, ¿no? Porque eso es inevitable. Si los comete Buffett, ¿qué nos queda a los demás, ¿no? A los mortales. Si los comete Buffett o Druckenmiller, que cometen errores, y además a menudo, pues ¿qué nos espera a los demás? Entonces esto va de intentar ganar más cuando ganas que cuando fallas, es decir, intentar maximizar las operaciones que te salen bien, maximizar ahí el beneficio y minimizar la pérdida en las que salen mal. Más importante aún lo primero que lo segundo, ¿eh? Porque claro, una operación buena, buena de verdad, donde multipliques por muchas veces, te puede justificar y financiar muchas operaciones malas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una compañía que ha perdido momentum porque ha roto la media con gap, lo que antes ponía el ejemplo, ¿no? De que estas cosas a veces ocurren. Cuando eso ocurre, pues hay cierta debilidad. Es verdad que quitando la ruptura de la media, que la media se ha girado a la baja y ahora es un primer nivel de resistencia, quitando esto no ha roto ningún otro soporte, ¿no? Tiene mínimos crecientes intactos, tiene un soporte horizontal intacto, que es bastante claro. Esta zona de aquí, es que debe ser casi al tick el apoyo este, 528 me sale por aquí, y el anterior era 528.94. Vamos, la zona de 528 es un nivel importante. Si lo pierdes sí que ya tendríamos un síntoma más de debilidad, ya sería una debilidad mayor, sería ya un poco más preocupante, al menos de corto o medio plazo. Luego estaría en niveles FIBO del último rebote y el mínimo clave de octubre del año pasado en 414.50. Y resistencia estaría en la media descendente, que tendría pasar por 583. Luego tendría resistencia en 627.48, ahí tiene obstáculo. Y estarían los máximos de 2021... que estaría en $664.80. Que si rompe ese nivel en algún momento, incluso podríamos marcar un enorme objetivo activado. Tiene una especie de hombro cabeza hombro invertido, que lo voy a dibujar. Es verdad que no hay simetría entre los hombros, pero la figura es válida. Y si la consideramos válida, la estructura estaría activada a objetivo 788.50. Pero ya digo, cuidado si pierde esa zona de 528, porque entonces tendríamos ya debilidad en el en el valor y en la estructura se deterioraría mucho, ¿no? Al menos en el corto medio plazo. La media ahora en fase descendente pasa a ser resistencia 583 y bueno, pues mientras la media baje y no rompa la media por arriba, cierta prudencia ya en el título. Sí que no soy muy partidario de lo que comentaba, ¿no? Estoy perdiendo un coste de oportunidad. A ver, lo que tenemos que tener es un método claro de reglas de entrada y de salida, y cuando te da salida, vendes. Y ahí con lo que vendes te entras en otro valor que cumpla tus requisitos. Cuando las reglas de entrada se produzcan, ¿no? Te dé señal, ¿no? Las reglas de entradas y entras en el activo donde dé señal. No soy partidario de esto porque a mí también me pasa, de que tengo acciones en cartera que no suben y fuera de la cartera hay muchos valores que suben muy verticales. Pero tiene que darme venta un valor que lleve en la cartera para que me lo cambie por otro que me esté dando compra en este momento, por ejemplo, ¿no? Si en un momento que no tengas liquidez te pueden estar dando compra a muchos valores, pero si no tienes liquidez no puedes comprarlos. Y no vendería una compañía que no me dé venta para comprar otra que me esté dando compra y que no voy a entrar porque no tengo liquidez, ¿no? Entonces, esa regla o esa estrategia del salto de la rana que yo siempre digo, ¿no? Me vendo aquí para saltar esta otra, es peligrosa porque a veces resulta que la que subía vertical deja de subir, incluso se puede hundir. Me imagino, por ejemplo, los que en 2021 vendieran compañías que no estaban fuertes para comprar las acciones growth, que luego se desplomaron de manera brutal, ¿no? Y misericordia, 80-90%. Y eran las que más subían, entre 20 y 21. Entonces, método, reglas. Ese es mi consejo.
Vamos con un correo electrónico de José Luis, que nos pregunta por dos compañías. Una es O'Reilly. Dice que la tiene comprada en $975. ¿Me podría dar un stop de protección? ¿1210 sería correcto esa zona? Y la segunda compañía es Visa. Las tiene también en cartera, José Luis, en $253. Y pregunta por lo mismo, por un stop de protección. Él tiene marcado $293 y pregunta si lo considera un nivel correcto.
Vale, no noté el de Visa. ¿Cuál era el stop?
El stop, 293.
Vale. Bueno, O'Reilly Automotive, una compañía de grandísima calidad, de muchísima calidad. En el sector hay un par de ellas muy buenas, AutoZone también sería. Y bueno, además, aspecto técnico sigue siendo el de siempre, casi, ¿no? Podría decir el de siempre porque es impresionante, ¿no? Desde que descubrimos esta compañía y la incluimos en el informe Bolsa General, y eso que ya llegábamos tarde, entre comillas, porque yo descubrí primero AutoZone, la comentamos creo que fue por 2015, más o menos, luego se multiplicó por 4, por 5, y tardamos un par de años más, creo que fueron 2 años, en incluir en el informe anual de Bolsa General O'Reilly Automotive, que desde entonces pues debe de llevar un por 5, más o menos, ¿no? Pero, claro, esto sobre la también sirve para reflexionar eso, ¿no? Ya es tarde, ha subido mucho, ¿no? Y nosotros aquí llegábamos tarde, porque ya llevaba muchos años subiendo. Pero, claro, ya digo, la descubrí, tenía unos números de escándalo y sigue siendo una compañía pues muy fuerte, muy alcista y no para de subir. Las correcciones aquí son bastante poco habituales, ¿no? De vez en cuando, obviamente, hay caídas, drawdowns, pero, por ejemplo, en las últimas dos caídas, la de 2022 fue ridícula en comparación a la que tuvo el mercado, ¿no? Fue una caída del 24%. El Nasdaq cayó un 30%. Y las acciones growth cayeron un 60-70%. Entonces, esta compañía pues, lo hizo más o menos como, incluso creo que cayó un poco menos que el Dow Jones, incluso. O más o menos como el Dow. Siendo una compañía que venía de subir mucho. Entonces, claro, si sube más que las demás y encima baja menos que las demás, pues casi has descubierto ahí la panacea, pero bueno, esto es ahora, no siempre va a ser así, está siendo así porque le está yendo muy bien. Sí que cayó muy duro en la crisis sanitaria de 2020. Ahí el drawdown fue de un 44%, pero desde entonces, ya digo, la mayor caída es un 24%, que para lo que lleva de subida es muy poco, ¿no? Porque desde 2009 estamos hablando de que el título ha multiplicado por 6 veces casi, o por 5, y la mayor caída es un 24%. Entonces, poca volatilidad, muy fuerte, correcciones muy breves, últimamente pues con corregir a la media ya se conforma y vuelve a entrar dinero, y recientemente encima ha dejado un nuevo gap, ¿no? Llevan un montón de huecos de escape alcista y no cierra ninguno, que es lo bueno, ¿no? Así que este es el último hueco alcista que dejó, sería el primer nivel de soporte en los 1.162 dólares. Luego tendría la media 200, pasa por 1.100, los 1.096, los 1.008 o los 947,49 dólares. Y resistencias que no tienen ninguna. De hecho, que hoy es posible que consiga el mayor cierre de su historia, ¿no? Si es capaz de cerrar en positivo. Así que, bueno, valor muy fuerte, muy alcista y de momento sin señales de giro. Como soporte que pedía un stop, bueno, yo creo que el primer soporte que tiene claro aquí sería 947. Entonces, quizá pues un stop por debajo podría ser una opción a aquel inversor que utiliza análisis técnico. Pero vamos, es que no debería de preguntarme a mí. Si tú tienes un sistema que gestiona el riesgo, tienes que saber dónde poner los stops. Si no, pues es que no hay sistema, no hay reglas, no hay método, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos un método cerrado en el que sepamos cuándo entrar, cuál es nuestro horizonte temporal, cuándo salir, qué porcentaje dedicar a cada operación, qué sectores o qué tipo de acciones buscamos, ¿no? Las reglas claras de saber exactamente en qué consiste nuestro sistema y si tiene o no herramientas de gestión del riesgo, que pueden ser bien porque te vas quedando en liquidez o bien porque haces rotación cada X tiempo y ves si cumple o no los requisitos cada X tiempo, o porque vas fijando estos dinámicos que te van limitando el riesgo, ¿no? Pero eso es una cosa que habría que preguntarse a priori y luego ya dedicarse a seguir tranquilamente las reglas del sistema. Y Visa,
sí,
que hace poco nos metía miedo, ¿no?, con una noticia ahí de investigación, de monopolio y tal, y se ha disparado. O sea que aquí volvemos a ver otra vez que hay mucho ruido muchas veces en el mercado, pero luego está el precio, ¿no? Y aquí no hubo deterioro en ningún momento, porque sí que es verdad que un poco de deterioro a corto plazo hubo con la ruptura de la media, pero es que no perdió la estructura alcista, ni siquiera perdió el 61,8 de la subida anterior, mucho menos el mínimo anterior. Entonces, bueno, un valor muy fuerte. Sí que tuvo una caída importante en 2021-2022, ahí sí que tuvo una tendencia bajista de corto-medio plazo, para luego continuar con la tendencia de fondo de largo plazo, que no es otra que alcista, obviamente, ¿no? Es una compañía junto a Mastercard, ¿no? Es un oligopolio. Siempre que hablo de oligopolios pongo de ejemplo estas dos y son compañías espectaculares, ¿no? Siempre dijo Warren Buffett que le gusta comprar monopolios del consumidor y oligopolios, y este de estas tarjetas de empresas de tarjeta de crédito son clarísimas, ¿no? Él apostó por American Express, pero yo casi me gustan un poquito más Visa y Mastercard. Aquí vemos que está en subida libre, sin resistencias. Obviamente eso no significa que no vaya a corregir de vez en cuando, que no consolide. Y como soportes tenemos los 275 dólares, los 267,72 o los 251,72, junto a niveles FIBO de todo lo que vaya subiendo, que ahora mismo el 61,8 pasaría por 258. Muy fuerte, muy alcista. Un primer soporte importante en la media y de momento sin ninguna señal de giro.
Vamos con otro mensaje, esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
Buenas tardes, Capital Radio. Buenas tardes, David. Soy Enrique, desde Madrid. Te quería preguntar por el valor Louis Vuitton, que ha tenido un día muy malo y está perdiendo soportes, si la puedes analizar y un poco también entender su movimiento en el año, que es muy deprimente, con subidas muy bruscas que no estábamos acostumbrados a ellas y bajadas. Gracias por el análisis, un saludo.
Louis Vuitton, hoy de nuevo ha sido una jornada de importante castigo para el lujo francés en general.
Sí, está técnicamente bastante dañada, le queda solo un soporte clave, que es el mínimo anterior de largo plazo, que ese de momento no lo ha perdido, que sería la zona de 500, a ver, que lo quiero comentar exactamente, debe andar por 515, un poco más arriba, me sale 518,20, 518,20, sí, 518,20 euros sería soporte clave. Hablamos de los mínimos que marcó en verano del 22, y ya si pierde ese nivel, pues ya lo habría perdido absolutamente todo. Obviamente luego puede hacer un suelo en cualquier momento, pero técnicamente ya habría perdido todos los soportes. Y ya no podríamos hablar de tendencia alcista ni siquiera a largo plazo. A corto o medio plazo, obviamente, está en tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, media en fase descendente, y solo mejoraría si supera la media. Hizo un intento, de hecho se frenó al tick exactamente en la media, en ese intento que hizo el 30 de septiembre, y como vemos, pues fue un fracaso ese intento, ¿no? No pudo. Intentó romper la media, además venía con hueco y con una gran vela blanca previa. Lo intentó, pero no pudo. Entonces, ese es el nivel clave que hay que vigilar ahora como nivel para pensar en mejoría técnica. pasa la media por 677 ahora mismo. Está el último ataque en la media en 707,80 euros. O, bueno, tiene bastantes obstáculos ahora, ¿no? 741,80, 767,60. Decepcionante, podríamos decir, ¿no? Yo me esperaba algo más de Louis Vuitton. Soy consciente de que tiene ciclicidad el sector de lujo, pero llevaba años siendo bastante resistente y parece que esa crisis de consumo en China sí que le está haciendo algo de daño, ¿no? Y algo de pupa, no tanto obviamente como otras. Por ejemplo, Kering lleva años cayendo y está muy débil. Pero Louis Vuitton, que venía haciéndolo muy bien hasta no hace tanto, pues aquí ya vemos que se ha debilitado. Primero al perder la zona de 6,40 y luego al no poder con la zona de la media, ¿no? Así que ya solo le quedan esos 518 y de perder los mínimos del 22, pues ya el deterioro sería total, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa primero, porque ahora ya no está tan lejos, ¿no? Si va a respetar el soporte o es capaz finalmente de romper la resistencia. Una de esas dos cosas pronto va a ocurrir en los próximos meses y ya digo que solo mejoraría ahora a corto o medio plazo si rompe la media descendente que ha demostrado además esa resistencia.
Un último valor, este mensaje.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender mi pregunta. Saludos a David. Y bueno, mi pregunta era sobre BMW. He comprado la semana pasada en la zona 67-68 euros. Creo que es una zona de un largo lateral de 2 años y medio y creo que es zona de compra. Además, la acción está súper castigada como la mayoría de automovilísticas europeas. A ver qué le parece. Yo voy a largo y la verdad que creo que es buena compra. Un saludo y gracias.
BMW.
Me quedaba antes de comentar de Louis Vuitton que a nivel fundamental sí que es cierto que ya está una valoración atractiva y descontando cosas malas ya. O sea, que a la que mejorase un poquito el panorama, probablemente ya partiendo de la valoración actual, pues podría tener un buen rally, ¿no? Pero claro, falta ese disparador de que mejore el momentum, de que haya un cambio técnico, ¿no? Y eso de momento no se ha producido. Y en BMW, pues aquí hay un deterioro muy fuerte en el sector de autos. Este sector está en el ojo del huracán, ¿no? Porque encima de que está teniendo problemas, de que China probablemente le ha comido la tostada en vehículos eléctricos, está el tema de los aranceles, que probablemente están al caer, con lo cual pues está bastante castigado, ¿no? Tiene una primera resistencia en los 78,54, después estarían los 81,28, los 86,06 y la media descendente que pasa por 83,25. No veo que esté ahora mismo en un soporte clave, no sé si el gráfico que está consultando el inversor es sin ajuste de dividendos, porque aquí el soporte que tenía clave pues lo rompió, que era la zona de 81 más o menos. Entonces, aquí un poco lo que comentaba antes, aunque aquí aún hay más debilidad, porque ni siquiera en los últimos meses ni siquiera ha ido a atacar la media, no ha tenido ni fuerza para eso, ¿no? Entonces, mientras la media baje y no rompa la media o no haga una formación de suelo clara de varios meses, pues sería un valor, un sector casi diría, más que un valor, que con el que habría que tener bastante cuidado de momento, ¿no? Igual hace un suelo dentro de un mes, pero con lo que tenemos a día de hoy, a la espera de que no forme un suelo, no romper resistencias, o bien la media, o bien los 81,28,
sí,
pues técnicamente de momento sigue bajista.
Pues con ello nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos el próximo martes. Gracias. Buenas tardes.
Un placer y muy buenas inversiones.